Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde el pasado lunes no dejamos de mirar a las calles de Cataluña, pero en especial a Barcelona. Hoy estábamos pendientes de esa huelga que llaman huelga de país. Me niego a hablar de seguimiento porque han sido muchos los piquetes que se han dedicado esta mañana a recorrer las calles y encima tampoco ha habido tanta huelga, pero bueno, es lo que hay. En el vídeo que hemos utilizado para sacar este audio se ve a un grupo de chavales, críos, con la cara tapada, que ven un comercio abierto y se dirigen hacia él. El dependiente, cuando les ve llegar, se mete en el interior de la tienda, baja inmediatamente el cierre. El piquete, por llamarlo de alguna manera, celebra su hazaña, se ríen, permanecen un ratito, se aseguran de que no vuelve a abrir y a por otra tienda. A esto hay que unir nuevos y brutales enfrentamientos entre los radicales y la policía. Hay una imagen que nos ha llamado mucho la atención, ocurría esta tarde a eso de las 6 en Vía Layetana. Un grupo muy numeroso se dedicaba primero a provocar a la policía. Como los agentes no entraban al trapo, empezaron a tirarles absolutamente de todo a un grupo que estaba en un portal. Acto seguido, el cabecilla se sentaba en el suelo, el resto le imitaban. En cuanto la policía ha hecho ademán de avanzar, estos valientes, estos macarras han salido corriendo como... Vamos a ponerte dos ejemplos de lo que se ha vivido hoy en Cataluña. Nos vamos hasta la plaza Urquinaona de Barcelona. Durante toda la tarde se están produciendo justo ahí en la esquina unos enfrentamientos brutales. Hablamos con una amiga, con una vecina. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo, ¿qué estás viendo, vecina?
Mire, voy a abrir un poco la ventana porque es que me entra todo el humo de todos los contenedores que están quemando. No sé si lo oyen.
Sí.
Esto es la guerra. O sea, están quemando, han quemado por lo menos 12. No hay suelo, está todo lleno de piedras, de cristales. Es una pena lo que está pasando con Barcelona, una pena.
Vecina, ¿has podido ver desde la ventana, retirando el visillo, quiénes son? ¿Son chavales, son jóvenes, son auténticos?
Bueno, yo estoy en la ventana, pero los he visto esta mañana porque he salido a la calle y son unos niños. Estaba a punto de preguntarles si realmente sabían lo que estaban haciendo.
Me comentaban esta tarde que la gente en el barrio no puede abrir las ventanas porque
no.
El humo que os entra es tremendo, claro, pues sea hasta tóxico.
Es tóxico, claro, por eso no se puede abrir. Es un desastre, estamos todos... tristes, con rabia, impotentes, porque nadie hace nada. Sánchez, que tenemos un presidente de gobierno que por miedo a las elecciones que viene no está haciendo nada. Y sobre todo, a Torra hay que sacarlo ya. Esto, ustedes realmente no saben lo que están pasando.
Uh-huh.
Es todo metáfora lo que hablan los ministros y todo, pero hay que vivirlo el día a día. Hay que poner fin a todo esto.
Vecina, una pregunta muy personal. ¿Qué sientes más? ¿Pena o vergüenza?
Bueno, realmente, a ver, yo soy catalana.
Uh-huh.
Y soy española.
Y a mucha honra.
Yo soy un ser humano, pero esto no se puede aceptar. De la libertad, el libertinaje y un paso. Es tristísimo ver a tu ciudad así, cuando unos señores que son unos psicópatas no están haciendo nada, la están destruyendo.
Vecina, cierra la ventana, cuídate.
Gracias, buenas noches.
Irene se ha encontrado esta tarde en medio de una batalla campal. Ha estado 2 horas encerrada en un edificio, esperando que la situación se calmara, pero... Irene, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás tranquila? ¿Estás bien?
Bueno, ahora ya hace un rato que he podido llegar a casa... Y la verdad que todavía estoy en shock, sinceramente.
No me extraña. Bueno,
estoy en shock, sí.
Has llegado a casa, relájate y ya está. ¿Qué ha pasado esta tarde? Cuéntame.
Bueno, pues mira, teníamos que ir al conservatorio porque íbamos a nosotros ahí. Y bueno, pues había mucha revuelta, había mucha gente por la calle, pero bueno, era algo dentro de lo normal. Entonces nos hemos ido al edificio y cuando ya hemos empezado a ver cómo empezaban a ver pues gente corriendo, no sabíamos qué estaba pasando, y claro, hemos ido a la puerta principal, que es de cristal, y hemos visto que cada vez iba la cosa más, o sea, hemos empezado a ver cómo subían chavales, como decía la señora, corriendo por la calle y ya hemos visto que se giraban, iban corriendo y tirando cosas y la cosa cada vez ha ido a peor, pero en cuestión de, te digo, un cuarto de hora, 20 minutos, el cielo era gris completamente del humo que había. Han hecho una barricada. Además, yo lo he podido ver todo perfectamente porque la puerta de entrada del conservatorio es de cristal. ¿Y qué pasa? Pues que allí se apoyaban muchos a hacer ademán de tirar piedras, a hacer cosas, ¿no? Entonces, veía perfectamente, yo me he puesto ahí a mirar, he visto perfectamente cómo montaban la barricada, cómo cogían un contenedor, le prendían fuego. Incluso han hecho otra barricada más atrás con una hilera de contenedores. He visto perfectamente cómo arrastraban hasta una cabina telefónica de aquellas que no, ya no se ven casi, ¿sí? ¿No? Pues yo no sé desde dónde la han traído, pero la he visto como la delante mío la han arrastrado y puesto ahí delante. O sea, todo lo que encontraban era bueno para montar ahí una buena.
Irene, ¿cómo has podido salir?
Pues la verdad que he estado casi 3 horas. O sea, realmente ha sido horrible. Porque claro, cada vez iba peor a peor y entonces unos señores que trabajaban dentro han bajado con las llaves porque decían que tenían que cerrar ya el edificio. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo cuando ha ido a peor ha sido cuando ha venido ya la policía haciendo avanzadillas, subiendo hacia arriba, y ha sido en un momento que la Nacional ha conseguido avanzar y ha llegado hasta, digamos, tocar Ronda San Pedro, que es donde está un poco más arriba. Y entonces en ese momento han dicho, oye, es ahora o nunca, porque es que si no, nos quedamos aquí encerrados, claro, toda la noche, ¿no? Y entonces, pues bueno, hemos salido aquí un poco a la desesperada y así ha sido cuando yo, bueno, pues claro, la gente ha ido uno por un lado, otro por otro, pero cuando he salido, te juro que jamás había vivido esa sensación de sentirme en medio de una batalla campal, porque al salir he visto otra barricada incendiándose en otro lado, otro grupo de nacionales haciendo en la esquina, haciendo como si estuvieran poniéndose a cubierto, o sea, como una película de las de estas que son de guerra, igual. O sea, entonces yo me he quedado ahí ya colapsada, ya no sabía hacia dónde ir, porque hacia un lado veía tiros, hacia otro lado, bueno, tiros de estos con
sí.
Que tiraban
para
defenderse, claro, porque ellos tenían que ir avanzando. Y bueno, también he visto adoquines, o sea, no piedras, trozos de adoquines volando. Cristales, adoquines, bueno, es terrorífico, o sea, terrorífico.
¿Has tenido miedo por ti, por sí, tu integridad física, porque no salías
de
allí?
De verdad que no me da vergüenza decirlo, pero ha habido un momento que me he quedado en medio de lo que es la Vía Laietana y la otra calle que sube desde del otro lado, que se bifurca, y me he quedado en medio y digo, y ahora yo, Dios mío, ¿qué hago? Y entonces mi instinto ha sido meterme en una, como una pizzería, estaba cerrada, las ventanas, bueno, las persianas todas cerradas, y había gente dentro, como yo había estado también dentro encerrada, y me miraban con ojos como diciendo, estás fuera sola, porque yo estaba completamente sola. Mira, ahí me ha entrado el pánico y ha pasado un compañero vuestro que me ha rescatado, que ha sido el que me ha sacado de ahí, porque yo estaba por sentarme en el suelo, ahí, y me hubiera quedado ahí sentada.
Que fuera lo que Dios quiera.
Sí, yo he pensado, mira, Irene, que sea lo que Dios quiera. Si te pegan un pelotazo, pues mira, esto es lo que te tiene que pasar. Es que he sentido eso. O sea, yo nunca he sentido tanto miedo como hoy, sinceramente.
Irene, la última. Descríbeme cómo son estos tíos. ¿Cómo son? Por lo que has podido ver a través de ese cristal de tu escuela.
Es que los he tenido a milímetros.
Claro.
A milímetros, incluso los veía, hasta lo escuchaba, ¿no? Al principio te diré que sí que eran unos chavalines, un poco más de estos así, más críos y tal. Pero ya conforme ya se ponía el cielo oscuro y veía más agresividad, he visto que ya eran jóvenes, pero ya con un perfil, todos muy bien, con cascos muy profesionales, sí, parecían grupos muy organizados y con las gafas estas de metacrilato completamente cerradas, que se nota que van preparadísimos, con actitudes muy bélicas. Incluso yo he oído cómo se daban órdenes, porque por el cristal se oía cómo se apoyaban y iban preparando y iban tirando pues cohetes de estos que son como bengalas, uh-huh, de color rojo, o sea, era una actitud totalmente de atacar, incluso insultos, provocaciones, enseñar pues gestos con las manos, decirle de todo a la policía. O sea,
Irene,
todo eso.
¿Se veía el odio en la cara de esta gente?
Yo la cara no la he visto porque llevaban cascos y casi todos llevaban o pañuelos de estos cerrados o bien llevaban cascos, algunos muy integrales de estos de moto.
Sí.
Las caras no sé, pero los ojos, he podido mirar a los ojos a varios, porque, claro, ellos miraban y veían que había gente en esos cristales, ¿no? Que estábamos unos cuantos. Y los ojos eran como de miradas perdidas, sinceramente. Yo veía unas miradas que digo, ¿pero qué estáis haciendo? O sea, estáis dejando la calle. Le comentaba a un compañero vuestro, es que la calle parecía, o sea, que había como cráteres, como si hubiera habido bombas. O sea, han dejado, nos están dejando la ciudad, que es horror, es vergonzoso. Yo siento vergüenza, pena, pero más que pena, vergüenza de que todo esto esté saliendo y que estén dando esta imagen de nosotros.
Sí.
O sea,
Irene, relájate, sí. Cuídate y duerme bien, anda, que te lo has ganado.
Muchísimas gracias.
Un beso, Irene. Y gracias al compañero que te ha sacado de ahí, ¿eh? Un tío. Eso sí que es un valiente.
Un gran valiente.
Gracias, Irene.
Adiós.
Quienes están sufriendo y las consecuencias de esto en general, además, son tantos trabajadores, tantos autónomos y tantos transportistas. Narciso está en territorio francés, más o menos a unos 10-12 kilómetros de la frontera española de la Junquera. Narciso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto tiempo llevas ahí, amigo?
Pues eran las diez y cuarto de la mañana aproximadamente, cuando ya me he visto aquí en esta situación, ya todo parado. Y bueno, en un principio pasaban también coches, caravanas, incluso algunos autobuses que la gendarmería pues ha ido encauzando por el arcén. Y bueno, luego han debido cortar por ahí abajo la autopista porque ya no se han visto más, pero creo que debe haber más de 30 kilómetros de retención.
Dios mío. ¿De dónde vienes?
He descargado ahí en la zona de Alsacia, en el norte de Francia, muy cerquita de la frontera de Suiza. Entonces, bueno, como ya me temía esta situación, pues bueno, he venido bajando aproximadamente pues durante todo el día para tratar de escapar de aquí, de territorio francés, por lo menos cruzar la frontera, pero claro, no me daban las horas del tacógrafo, pero aquí estamos sujetos a,
claro.
a una reglamentación muy muy estricta.
Claro.
Entonces, pues...
Narciso, ¿qué llevabas en el camión?
Bueno, voy cargado de motos, de scooters, scooters para, bueno, pues para un centro de logística que luego pues harán la distribución de la, bueno, de la marca Peugeot, pues cargado de scooters.
¿Y qué previsión tienes? Porque sinceramente con la que está cayendo a este lado de la Junquera no pasa nada por perder un día o dos, macho.
Pues no, la verdad es que escuchando los testimonios que he escuchado de estas personas, que bueno, dicho sea de paso, vaya mi apoyo y mi cariño para ellas. Al lado de estos testimonios, pues el mío se queda como pequeño, ¿no? Pero bueno, yo por la parte que me toca, por eso llamé a la radio, porque bueno, previamente estuve hablando con policías nacionales, estuve hablando pues con Mossos de Escuadra, pues para pedirles una explicación o para, bueno, porque es que me parece surrealista esta situación, me parece increíble que se permita tener una autopista, que es una arteria principal de entrada de mercancías, pues desde Francia, me parece increíble que se mantenga cerrada todo el día y a esta hora de la noche continúa cerrada y no sabemos, no tenemos noticia de si se va a abrir en breve, si no se va a abrir, no sabes si echarte a dormir, a nadie le preocupa si tienes comida, si tienes que ir al baño. O sea, es una situación, y estamos aquí miles de camiones, o sea que no somos unos cuantos, somos miles, porque están los tres carriles de la autopista llenos de camiones, por lo menos 30 kilómetros, o sea, somos miles de camiones.
No, recordemos que a España, por esa frontera, no solo volvéis camioneros españoles, que hay camiones de toda Europa que van a España a descargar por material, no lo olvidemos. ¿De dónde eres, Narciso?
Yo soy de Durango, de Vizcaya.
Bueno, pues Narciso, sea quien está preocupada, el camionero de Durango-Vizcaya, que hoy estaba por ahí, Está muy alto, pero está el tío tranquilo y bien. Narciso, cuídate, amigo. Muchas gracias.
Muchas gracias por darme voz y por permitirme la situación en la radio. Muchas gracias a
ustedes. Buenas noches, Narciso. Cuídate.
Buenas noches.
En dos minutos volvemos a las calles de Barcelona. Todo el despliegue de informativos de COPE Cataluña y de La Linterna en la capital de Cataluña.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en exposito-cope.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
A partir del 21 de octubre, Cadena COPE y Endesa presentan Cruzamos España en un coche eléctrico. Una ruta apasionante en coche eléctrico desde Almería hasta Santiago de Compostela que recorrerá nuestro país de punta a punta. Un viaje a la sostenibilidad y al futuro de la movilidad. Recuerda, Cruzamos España en un coche eléctrico. En COPE, patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, este domingo por la noche en 4.
Volvemos a las calles de Barcelona, nos vamos hasta esa manzana, alrededor de Vía Layetana. Por ahí anda nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Ahora mismo estoy en la calle de las Junqueras. La Policía Nacional está...
Estoy en la paralela. Están los Mossos los que acuden en esa primera línea intentando defender esa posición de los antidisturbios. Apuntan con láser los manifestantes, disparan con todo tipo de objetos. Hace poco, hace unos minutos, dos agentes de la Policía Nacional se han llevado a un compañero que estaba herido, otro más, en esta batalla campal que estamos presenciando desde hace más de 5 horas. A las 4 de la tarde empezaban los primeros enfrentamientos, los primeros lanzamientos y las posteriores reacciones de la policía. Y es que nos hemos movido aproximadamente 200 metros desde donde empezó todo. O sea, es decir, es que realmente está todo sucediendo en el mismo lugar porque los manifestantes no retroceden y no abandonan la zona. Realmente es tremendo lo que está pasando en este punto de la ciudad. Yo te diría que incluso el día más fuerte en cuanto a actitud de los manifestantes, contenedores, barricadas, fuego en ambas calles que te estoy diciendo, realmente una situación dantesca, porque es que incluso se manejaban datos en la policía. Más de 250 pelotas de goma se habían lanzado uno de estos días. También se están lanzando gases lacrimógenos. Hoy van a ser muchos más, dicen, son datos de la Policía Nacional. Y realmente la situación aquí en este punto, en esta zona de Barcelona, está siendo muy complicada.
Álvaro, déjame que te haga una pregunta personal, tío. ¿Qué sientes más, pena o vergüenza? Tú eres catalán, ¿eh? Tú eres barcelonés.
Wow, vaya pregunta. Por igual, pero me da la sensación que cuando estoy en este momento poco puedo sentir, solo escuchar e intentar contar lo que se puede. Así que el sentimiento creo que quizá lo sentiré aquí unos días, semanas, ojalá dentro de horas y acabe todo cuanto antes.
Gracias, Álvaro. Cuídate, macho.
A ti, gracias.
Carlos Losada es el jefe de informativos de COPE Barcelona. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, me niego a llamar esto una huelga de país o huelga general. Esto ha sido una huelga montada por el gobierno catalán, pero ¿cómo ha transcurrido el día?
Bueno, pues mira, esta cuarta jornada de kale borroka independentista ha venido precedida, como decías, por una huelga de país convocada por dos sindicatos separatistas y apoyada también, como decíamos, por el gobierno catalán. El seguimiento ha sido, yo creo, un fracaso total. Se ha situado en un 50% y gracias sobre todo al sector público, o sea, funcionarios de la Generalitat, administraciones locales y el sector educativo, ya que estudiantes y profesores se han apuntado con entusiasmo a la protesta y también a la bronca esta tarde. Los piquetes, pues también se han empleado a fondo esta mañana, han coaccionado a muchos comerciantes para que cerraran sus negocios y lo han conseguido sobre todo en el centro de Barcelona. Durante todo el día los barceloneses han sufrido cortes de calles y carreteras en el resto de Cataluña. En cambio, el metro de Barcelona y cercanía Renfe está funcionando con normalidad, con servicios mínimos, eso sí. Los radicales no los han saboteado porque, atención, los utilizan para desplazarse de un lugar a otro, ¿eh? La jornada ha transcurrido con relativa normalidad hasta media mañana, cuando los estudiantes y los primeros encapuchados que ya han aparecido se han dirigido unos hacia la Jefatura de Policía Nacional en Vía Laietana y otros al puerto de Barcelona. Querían entrar en estas instalaciones, pero no lo han podido hacer. Y a esa misma hora, a la 1:30, 2, llegaban a Barcelona las cinco columnas con gente proveniente de distintos puntos de Cataluña para ir a la manifestación que había convocado la ANC esta tarde y que ha congregado, según la Guardia Urbana, unas 550.000 personas aproximadamente. Y mientras finalizaban los parlamentos de las manifestaciones, pues han empezado las algaradas y las provocaciones de radicales hacia la policía en Vía Laietana, el pórtico a esta violencia, a esta barbarie que estamos viviendo un día más en la ciudad de Barcelona. Quinto día ya, ¿eh?
Carlos, la respuesta es muy fácil, la pregunta es muy fácil de formular, la respuesta merece semanas de estudio, pero ¿cómo se acaba con esto?
¿Cómo se acaba? Bueno, yo lo apuntaba esta tarde con Fernando de Oro y Pilar Cisneros, con elecciones. Tiene que haber elecciones rápidamente. Cataluña está ahora mismo gobernada por la calle. El gobierno catalán, el gabinete de crisis, está reunido ahora mismo con Bu, con Aragonés, con Meritxell Budó, con el mismo Torra, pero no existe gobierno en Cataluña. Está desgobernada. No hay gobierno, no hay parlamento. La calle ha tomado el gobierno de Cataluña. ¿Cómo se resuelve? Primero, pues poniendo orden en las calles. Eso forma parte de la responsabilidad de la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos y quizá, si conveniera, hasta el Ejército. Y luego, pues a pasar por las urnas, escoger un nuevo gobierno y ese gobierno pues que intente solucionar el tema catalán. ¿Cómo se soluciona? Con diálogo. ¿Qué diálogo? Bueno, pues hasta donde se puede llegar, siempre dentro de la legalidad.
Claro, eso es
y eso lo tiene que tener muy presente, sobre todo, el gobierno nuevo de Cataluña.
Carlos Losada, jefe de informativos de COPE en Cataluña. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, mediador en muchos conflictos laborales de los más importantes de este país. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
A ti, Manuel. ¿Esto es una huelga?
No lo es. Puede tener cierta cobertura formal, apariencia, interés, no lo es, primero porque los temas que se están dilucidando no tienen nada que ver con los derechos de los trabajadores, ¿no? La huelga, como sabes, es un derecho constitucional muy garantizado, pero claro, con la premisa que aborden cuestiones que afecten a los trabajadores. No lo es y, por tanto, no es una huelga laboral ordinaria. ¿Qué ocurre? Que a veces, como una estrategia, en un claro fraude de ley, esta huelga se convoca, pues figúrate, por salario mínimo interprofesional, lo ponen en apariencia, pasa todos los trámites porque está muy protegida constitucionalmente, pero claramente es un fraude de ley, es una huelga política y además insertada en otras muchas iniciativas y con un cómplice evidente en las autoridades de la Generalitat.
Hay un montón de cosas tan absurdas como increíbles en lo que estamos viviendo, pero una de ellas que yo no recuerdo haberla vivido a este nivel es el miedo, que los trabajadores pidan días libres, ya sean moscosos, ya sean vacaciones, para no ir al trabajo por lo que pueda pasar. Eso es miedo.
Sí, además este miedo es un miedo este ya de la sociedad del terror, donde el enemigo ya es el vecino, donde te apuntan, te señalan, ya no es el miedo a que te echen, ya no es el miedo laboral, ya no es el miedo ordinario en cualquier empresa, sino un miedo social mucho más extendido, a no señalarse, ¿no? La huelga, hasta donde yo sé y he podido enterarme y he hablado con varias empresas de Cataluña, bueno, ha tenido un seguimiento muy desigual y tendiendo a corto, pero eso da igual. Sí. El caso era tener una excusa más o menos legal para piquetes, para argumentos, es un hito más de una materia, ¿no? Y en ese sentido, porque en verdad una democracia necesita el derecho de huelga y necesita, en fin, el conflicto laboral está en la misma esencia de nuestros avances y es muy importante, pero yo, por ejemplo, he echado en falta claramente los sindicatos mayoritarios que no se han apuntado a esta huelga porque saben que es una pantomima evidente, pero claro, estas pantomimas hacen daño al derecho laboral, porque en el fondo la gente ya confunde lo uno con lo otro, ¿no? Yo he echado en falta, ¿no?, una salida contundente de los sindicatos que están viendo cómo se vulnera, ¿no?, el uso de un instrumento muy importante para ellos, y de las patronales, ¿verdad?, que cuando ya han visto pues muy fea la cosa, pues claro, piden ahora cordura y moderación, cuando alguna de las patronales, claramente la Cámara de Comercio de Barcelona, pues también la ha alentado, ¿no? En fin, creo que esto va a haber que repensar muchas cosas aquí, porque cosas que han funcionado muy bien, como es la norma laboral en su conjunto, ¿no?, a pesar de que uno puede gustar más o menos, también quedan contaminadas por esto, ¿no? Y esa pasividad sindical no la comprendo.
Sin duda. ¿Cómo se entiende? Claro, es muy fácil decirlo desde aquí, ¿eh? Yo soy el director gerente o el CEO de una gran compañía tipo SEAT y digo, paralizo la producción por lo que pueda pasar. Eso es una barbaridad desde el punto de vista, visto como digo, desde fuera, ¿no?
Eso es una barbaridad interna, externa. Es decir, esa entrega de la fabricación a un temor, porque pueden decir, es que como ahora fabricamos just in time, era más o menos el argumento que tenía, ¿no? Es decir, no se pueden garantizar los suministros, puede quedar la cartera pedida. Oye, pues no hubiera pasado nada, hubiera trabajado media jornada, ¿no? ¿Qué uno intuye en estas cosas, ¿no? Bueno, puede haber efectivamente un temor industrial, oye, y no sé yo quién, no me meto en la vida de la empresa, no lo sé, ¿no? Pero yo supongo que tiene mucho más que ver con presiones de la Generalitat, el quedar bien, las propias simpatías de su circunstancia, en fin, yo creo que es algo más complejo de lo que hay. La mayoría de las empresas, sin embargo, han funcionado con toda normalidad, ¿no? Incluso, en fin, he hablado personalmente con empresas esta tarde, pues ha habido bastante movimiento de camiones por determinadas carreteras que han podido sacar mercancías. Pero lo de SEAT son cuestiones y en todo caso no ayudan, ¿no? Pero de una forma, SEAT al hacer eso es cómplice de la huelga, sin duda.
Manuel Pimentel, exministro de Trabajo. Menudos tiempos nos toca vivir, ¿eh? No sé si dan más penas que vergüenza, pero las dos cosas, ¿verdad?
Ahora hay que tener mucha templanza, mucha firmeza, pero la misma templanza, firmeza y moderación, convicción que el Estado de Derecho debe imperar, ¿eh? Y con toda la tranquilidad del mundo hay que continuar y con la firmeza, y en fin, iremos resolviendo. Al final, los que no se van a salir con la suya son los violentos, los radicales y los que no aceptan el derecho a decidir del conjunto de los españoles.
No pueden. Gracias, Manuel. Cuídate.
Pues muchas gracias. Un abrazo.
Adiós. Si hay un símbolo por excelencia de Barcelona es la Sagrada Familia. Este templo también se ha visto obligado a cerrar sus puertas a los turistas. Y es que, al ver que los trabajadores de sus taquillas no hacían huelga, las distintas plataformas independentistas han convocado a través de las redes sociales una sentada frente a la Sagrada Familia, que finalmente ha hecho que, claro, por miedo, se hayan suspendido las visitas al templo. Algunos turistas se quejaban ante los micrófonos de COPE.
No esperábamos esto, somos argentinos y queríamos una ciudad tranquila, pacífica. Y yo creo que sí, en la manifestación está bien, se respeta. Lo que no estamos de acuerdo es que no podemos ingresar. Y hoy en la tarde teníamos pensado ir a hacer un paseo en barco y bueno, nos encontramos que no hay taxi, no hay bus, estamos varados en realidad. No lo podemos movilizar por ningún lado.
Hace unos días, un oyente nos dejaba en el WhatsApp de La Linterna este mensaje.
El odio que tienen en las caras chicos menores de 25 años, fanatizados, los insultos que propinan es de un odio que yo no sé quién les ha inoculado tanto odio. Bueno, lo sé porque soy de aquí y sé que es, bueno, los dirigentes de aquí y sobre todo en las escuelas, los libros manipulados, doy fe de ello porque yo he estudiado y los he visto y están manipulados. Una auténtica vergüenza.
Saludamos a dos compañeros, dos admirados y respetadísimos compañeros, por lo menos por mí, catalanes y que están allí ahora mismo. Joan López Alegre, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tomás Guasch, buenas noches.
Hola, Angelito, querido.
Oye, Tomás, esta tarde cuando estábamos montando el programa, yo para mis adentro estaba pensando, cuando salude a Tomás, le voy a hacer así la bromita, por eso de distender la cosa, y le voy a decir, el ministro de Deportes de Tabarnia, pero no me salen las bromas, Tomás.
No, ni a mí tampoco. Y mira que esto es una cosa de toda mi vida, si ha habido un rasgo de mi personalidad, es esa, y la verdad es que llevo bastante tiempo, pues que me cuesta hacer todo eso, ¿no?
Sí.
El último... La voz que has puesto del señor este que dejó el mensaje,
sí,
es la clave de todo. Es el odio, Cerval. Entonces dices, oiga, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? Que el diálogo, que no sé qué. Oiga, yo no sé si el odio tiene antídoto. Es un odio inoculado durante 30 y tantos años. Yo recuerdo mi hijo en mi colegio de toda la vida, mi hijo tendría 7 u 8 años, y toco madera, una de las dos gripes que tuve en mi vida, el niño llegó con un libro que ponía Historia de Cataluña y eran unos cómics. Año 82. Y había una página en la que ponía que los soldados castellanos de Felipe V violaban a las niñas catalanas y quemaban sus campos. Naturalmente me fui a ver al director de estudios y aquello pues traté de decir, bueno, escúchame una cosa, ¿cómo es esto? 1982 o por ahí. Echa cuentas y llegarás a esto. Entonces, es un ejercicio de odio bestial. Eso que habla el oyente, las caras de estos muchachos, preguntabas tú a Irene, ¿les veías? Es que es el odio más profundo, es que no hay más que discutir. Entonces, ante eso, ¿cómo luchas? Es muy complicado. Llevamos 5 días con Barcelona ardiendo. Ángel, ¿cuánto puede durar esto? No lo sé.
Joan, imagino que más o menos coincides en el discurso con Tomás, pero no te quiero preguntar ni cuál es la solución, ni cómo has vivido estos últimos días. Lo que te quiero preguntar es, ¿esto cómo se ha, cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, mira, yo creo que bueno, hola Tomás, ¿eh?
Hola, guapo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Oye, nos veremos el domingo en Cornellà, ¿no?
Sí, iremos.
Ah, vale.
Aplaudir a Gerard Moreno, que por fin es internacional.
Digo, decir a dónde, no vaya a ser que alguien piense que estáis quedando para vuestras cositas.
No, que también.
Que juega en español con el Villarreal.
Vale, bueno, ya estoy más tranquilo.
No, oye, yo comparando esto con octubre del 17, yo creo que sí hay algunas diferencias fundamentales. Y conectando con lo del WhatsApp de este señor, en el año 17, cuando ellos declararon la independencia y lo de los plenos aquellos de la vergüenza y todo eso, la parte de la sociedad catalana que no era independentista estaba tan absolutamente atónita que hubo muchísimo silencio hasta que llegó la manifestación del 8, porque en realidad gran parte de Cataluña, que está hecha de catalanes nacidos aquí, pero también de migrantes, habían comprado la idea esa pujoliana de que catalán era el que vivía y trabajaba en Cataluña, se habían adaptado aquí, se habían hecho esto su casa, su tierra y su vida. Y había estupefacción frente a lo que en aquel momento fue el giro radical, la declaración de la independencia, todo lo que pasó. En cambio, ahora hay muchas reacciones en contra, porque yo creo que hay una parte de los catalanes que hayamos asumido que en realidad todo esto era una gran estafa y que ellos lo único que querían era ingeniería social y convertirnos y sobre todo que estuviéramos aquí subyugados a... Eso es una diferencia, y la otra, si me permites, es las imágenes de la violencia, los contenedores, todo eso. Es muy espectacular, pero ya sé que me diréis frívolo, pero son menos. Permitidme lo que os lo diga, son menos. Y por lo tanto, yo no digo que aquí haya que tener ningún tipo de esperanza. Yo creo que esto es un cáncer con metástasis social, por decirlo de algún modo salvaje, y perdonadme la expresión. Pero las cosas del 17 aquí han cambiado. Y en realidad lo podrías ver en positivo, porque hay una cierta reacción, pero también lo puedes ver en negativo, porque cuando hay reacción el conflicto está más cercano.
Ya. Esta mañana escuchaba a algún colega, creo que era Salvador, decir que estos son los estertores, que es terrible, pero claro, cuando un jabalí está herido o está en estertores puede ser más peligroso todavía, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, Tomás?
Sí, es posible. O sea, yo pienso que hay mucha gente en el independentismo que considera efectivamente que eso es una estafa absoluta, pero que este final puede ser muy, muy, muy dramático, ¿no? O sea, es que es lo que estamos viendo ahora. O sea, está ardiendo la Vía Layetana. Lleva 5 días ardiendo Barcelona. Entonces, bueno, indudablemente, como dice muy bien Juan, en lo del 17 es una cosa. Yo quiero poner de manifiesto que vengo oyendo, oiga, es que hay dos Cataluñas. No, mire usted, hay tres en todo caso. Hay estos señores que pacíficamente se manifiestan, que vienen de lo mismo, ¿eh? O sea, que en definitiva, todos estos violentos nacen de ahí, y luego está la Cataluña, que somos nosotros, que estamos en casa metidos pensando qué va a ser de nosotros, abandonados a nuestra suerte por portillos y troyanos. Entonces, bueno, hay que suponer que todo esto, claro, yo quiero pensar, oiga, cualquier persona con dos dedos de frente, las semanas que llevamos viviendo, pues esto tiene que terminar, no se puede apoyar, Ángel. Entonces hay que pensar que sí, que son los extertores, como dice Salvador, pero que pues son los extertores muy complicados. Lo son, vamos.
Yo estoy de acuerdo siempre con Sostres, pero en esto no estoy de acuerdo.
A ver.
Esta gente, te lo han dicho en el juicio, y están en ello. Lo del Uturnarema fe y tal. O sea, aquí ellos han intentado. Lo más importante de hoy es el anuncio de la ocupación de Paseo de Gracia con Gran Vía, el intento del montaje del Maidán. Si vosotros seguís todo lo que ellos han ido intentando todo este tiempo, el montaje de un Maidán, la ocupación de un espacio público y el crear una situación enquistada que fuerce al Estado a sentarse en una mesa de negociación donde lo que se tiene que negociar ya está decidido, que es el referéndum, y el resultado del referéndum también está decidido, que es que sí, es lo que ellos llevan intentando, y en eso no hay diferencia entre los Puigdemones con Esquerra Republicana y con la CUP desde el principio del procés, crear una situación de alarma internacional tal que fuerce a España como país a sentarse en una mesa a negociar, que es lo mismo que acceder a un chantaje de lo que no consiguen por las urnas, con lo cual yo ahí no tengo el optimismo de Sostres de que esto sea un mal final. Yo creo que esta gente va a seguir con esto, lo va a seguir intentando, les da absolutamente igual que hayan desviado cruceros, que se haya hundido lo del Inserso, que la gente pierda el trabajo. Ellos están con lo suyo. Yo siento, no ser optimista en eso.
La pregunta a lo mejor es muy bestia, no sé plantearla de otra manera. ¿Están buscando un muerto? ¿Alguien está intentando encontrar un muerto?
Mira, yo te diré una cosa. Aquí decía hace un momento Tomás que había tres Cataluñas, que había los que se manifestaban pacíficamente. Yo no te voy a decir que todos los separatistas sean gente violenta, pero sí te digo que el relato y el proceder político del separatismo es lo que ha generado violencia. Los mensajes de TV3, de Cataluña Radio y de lo que el otro día no sé quién, creo que en tu programa le llamó, que me hizo mucha gracia, los medios de comunicación concertados,
sí.
Lo que ha hecho el poder de la Generalitat, todo lo que se ha ido creando aquí como caldo de cultivo, es lo que justifica el contexto de la violencia. Con lo cual yo, lo de que hay tres Cataluñas, no, pero para ellos, y eso, oye, yo creo que hay tíos como Agustí Colominas, que fue director, por ejemplo, de la Escuela de Policía de Cataluña, que lo han explicado claramente, que aquí no se llega a la independencia por la vía del diálogo y pacífica, que si hay que poner un muerto, se pone y Santas Pascuas.
¡Qué horror! Tomás.
No, hombre, yo estoy muy convencido de que el nacionalismo es la guerra, eso lo tenemos asumido desde hace tiempos inmemoriales. Entonces, cuando me refería a interpretarme que hay tres Cataluñas, es lo que se dice, que yo creo que es mentira. Porque realmente el germen del mal, porque es el mal, nace de todo esto. Entonces hay dos, hay unos que somos nosotros, que estamos ahí esperando a ver quién te da el primer guantazo. Yo vivo por la calle 5 días. Entonces dices, bueno, pues hay momentos por la mañana y tal, que pues más o menos menearte y tal. Gente que se te acerca, te conoce y tal. El emboscado es el señor que te dice... tengamos cuidado, no digamos algo. Bueno, pero ¿qué es lo que no podemos decir? Bueno, oye, ánimo, tal. Y luego hay unas miradas que vuelvo al odio. Que yeah. si pudieran te fulminaban, Ángel. Entonces, chico, esto es nefasto, es una idea nefasta desde el primer inicio de los tiempos.
Permitidme un minuto, permitidme un momento, Joan, Tomás. Volvemos a las calles del centro de Barcelona. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿dónde estás? ¿Por qué hablas raro, macho?
Porque, bueno, acaban de lanzar ahora un bote de gas pimienta. Ahora mismo hay muchos manifestantes que están llorando con los ojos llorosos. Sí, es verdad que es cierto, aquí hay sanitarios que están echando un líquido especial para evitar que esos ojos llorosos y que la garganta, pues sí, que los efectos del vaya más, pero ahora mismo la imagen es de una batalla campal, continúa el fuego, ahora alcanza una altura de unos 4 metros. Estoy en el lado de los manifestantes ahora. Bueno, es que yo creo que son 4 metros de altura lo que ha alcanzado el fuego. Siguen los manifestantes avanzando hasta esa barricada que han formado y que lleva toda la tarde ardiendo. Sí, es verdad que hemos visto algún enfrentamiento entre los propios independentistas, algunos vecinos de este barrio, nos comentaban que no quieren que se quemen más contenedores, y es que es continuo el ir y venir de contenedores para poder alimentar ese fuego de esas barricadas. Yo te podría contar, mira, ahora estoy viendo un contenedor que van a arrojar a esas barricadas, y te puedo contar aproximadamente que ahora van a arrojar unos 3 o 4 contenedores a esa barricada para que pueda ser alimentada y para que el fuego crezca aún más. De nuevo han lanzado botes de humo. La organización es perfecta, Ángel, porque cada vez que cae un bote de humo a esta zona de los manifestantes, 2 o 3 corren a donde está ese bote de humo con 3 o 4 botellas de agua para poder evitar que se propague el humo y seguir avanzando, claro, y evitar el retroceso de esta manifestación.
Adrián, ten cuidado, macho. Héroes no, ¿eh? Cuéntalo, pero ten cuidado.
Nada, aquí Venga. Nos alejamos un poquito.
Venga.
Y contamos lo que está pasando.
Tomás Guach, Joan López Alegre, según una pregunta para terminar, nos quedan 2 minutos y medio. ¿Quién ordena y quién manda esto, Joan? Hola, Joan.
Hola.
Hola, Joan, sí, te decía. Una pregunta para terminar. ¿Quién ordena? ¿Quién manda esto?
Yo creo que claramente el gobierno de la Generalitat y Torra. De eso no tengo ninguna duda, vamos. Hace falta, para toda esa organización que habéis hablado, hace falta mucho dinero, mucha infraestructura, mucha gente trabajando, muchos días, muchas horas y mucha planificación. Y eso no se monta en un splay ni en un club infantil.
Tomás.
No, está claro, y azuzado desde Waterloo, evidentemente. Esto no es cosa de 4 días.
Pensando...
Esto hay que montarlo, Ángel, y hay que mantenerlo en el tiempo. Y es el quinto día. Entonces, esto, bueno, no se explica en películas. Son ellos.
Esto no termina hoy. Yo creo que esta gente...
Que no termina hoy, por supuesto.
Van a seguir.
Sí, sí.
Joan, sí, te escuchamos.
No, digo, y que esto no termina hoy. Yo estaba escuchando la comparecencia de Marlaska y lo primero que me pregunto es qué pinta Marlaska en Madrid. O sea, ¿por qué no está aquí este hombre?
Ya, esa es otra. La pregunta del millón de dólares. Dentro de 2...
Por cierto, cuando hablabas de los vecinos y de lo que dicen los vecinos, yo quiero recordar que la Plaza Urquinaona está en el distrito del Ensanche,
¿sí?,
que es uno de los pocos distritos donde las elecciones últimas ganó el partido de Puigdemont. Lo digo como dato estadístico para que entendamos el contexto de qué está pasando ahí.
Sí, sí, totalmente complejo. En 30 segundos, dentro de 2, 5 años, ¿cómo penséis que va a evolucionar el proceso? Tomás.
No tengo ni idea. Soy incapaz de... Yo, como estoy viviendo cosas, Ángel, que yo pensaba que era imposible vivirlas, no tengo ni idea.
Oye, permitidme un momentito. Adrián Gil, paso urgente pides. ¿Por qué?
A ver.
Sí, Ángel, ahora mismo han entrado en esta zona, han saltado la barricada, 1, 2, 3, 4 furgones de la Policía Nacional están cargando ahora, están avanzando por la calle, siguen cargando la Policía Nacional y a su paso los manifestantes empiezan a reorganizarse y lanzando piedras, adoquines, de todo lo que están cogiendo, se van por otras calles cercanas los 4 furgones de la Policía Nacional y ahora celebran de nuevo... Los manifestantes que se ha alejado la Policía Nacional se vuelven a reagrupar, vuelven a coger territorio para intentar colocarse en la misma posición de donde estaban antes. Acaba de avanzar de nuevo la Policía Nacional, Ángel, y tiene pinta de que tarde o temprano esas barricadas serán pues saltadas por los furgones de la Policía Nacional tarde o temprano. Ahora mismo es un correcalles. De nuevo parece que los furgones de la Policía Nacional van a avanzar por estas calles. Pues bueno, estamos pendientes mientras están levantando los adoquines de las calles para intentar agruparse y coger nuevas herramientas para poder lanzar a la policía.
Gracias, Adrián. Lo dicho. Tomás Guach, Joan López Alegre. No sé, yo desde Madrid siento tanta pena como indignación. Las dos cosas.
Sí, claro.
Tomás, cuídate, amigo. Muchas gracias.
A ti, Rey, a ti.
Joan, gracias.
Nada, vente pronto, que se te quiere.
Venga, buenas noches.
Adiós.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay con...
contenidos que solo encontrarás en El Partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución, ¿eh? Un Javier Tebas
que atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo lo dan todo para que las exclusivas del deporte las escuches en El Partidazo de COPE.
Aquí lo tengo todo, toda la tecnología en la palma de mi mano. Puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y además con un diseño increíble.
Nissan Micra, el urbano con más tecnología para hacerlo todo. Descúbrelo este mes en tu concesionario Nissan por un precio inimaginable. Nissan, innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles.